De Juan Carlos a Felipe. De transición a transición.
Todo acabó un 2 de junio. Todo comenzó un 2 de junio.
El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación.
Era el año 2014, Juan Carlos I anunciaba de este modo que ponía fin a su reinado, que dejaba paso a su hijo Felipe. Tras casi 40 años como jefe de Estado, con unos 76 años de edad, que ya pesaban, don Juan Carlos le pasaba el testigo a su hijo pequeño.
El rey, que llevó el timón en el paso de la dictadura franquista a la democracia constitucional, con intento de golpe de Estado incluido, el que vivió y fue partícipe de la entrada de España en Europa, el que sufrió los años de plomo de ETA junto a las víctimas. Ese rey se iba. Era el momento. Él comandó una transición. Felipe reinaría en la siguiente.
Porque abdicar en esas fechas no era casual. No solo la edad y el desgaste de representar a un país fueron factores decisivos para abdicar. Juan Carlos dejó el trono en un momento en el que España volvía a cambiar.
Y si el ahora rey emérito fue figura clave en una transición...
Como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo, y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español.
Su hijo está siendo protagonista de una nueva etapa política en nuestro país, a la que bien podríamos llamar segunda transición, porque la crisis económica y social de 2008, unida a los casos de corrupción, trajeron consigo una desconfianza profunda hacia los políticos.
En ese contexto, el 19 de junio de 2014, dos semanas después de la abdicación de su padre, Felipe VI era proclamado rey de España por las Cortes Generales.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Ya en el trono, el nuevo rey Felipe VI debía conseguir mantener la estabilidad predominante durante el reinado de su padre. Por delante, varios retos que incluso podrían parecerse a los que vivió Juan Carlos durante la transición. El cambio político, la amenaza a la unidad territorial de España y la corrupción.
En el plano político, el descontento ciudadano trajo el 15M, el Si Se Puede y los nuevos partidos que han cambiado el escenario político. Ya no hay dos grandes formaciones, PP y PSOE. A ellos se han unido Ciudadanos y Podemos, lo que se traduce en un Congreso de los Diputados más fragmentado.
Y como jefe de Estado, el rey Felipe tuvo su primer papel institucional después de las elecciones de 2015, las que dieron lugar a la legislatura fallida. Tras la conformación del Congreso, el monarca inició una ronda de consultas con los candidatos a presidente del Gobierno, en virtud a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución. Se lo ofreció a Mariano Rajoy, quien lo declinó por no tener la suficiente mayoría. Así que fue el siguiente en la lista, Pedro Sánchez, quien lo intentó, pero aquello tampoco salió bien.
No, Ángeles Isaac García.
No.
No, Mateo Isern Estela.
No.
No, Teresa Jordà i Roura.
Por primera vez, un candidato a presidente del Gobierno propuesto por el rey era rechazado. Ello llevó a unas nuevas elecciones que acabaron con Rajoy en la Moncloa, eso sí, tras dos debates de investidura apoyado por Ciudadanos y con la necesaria abstención socialista.
Pero también esta legislatura, la número 12 de la actual democracia, le ha deparado novedades a Felipe VI. Si nunca antes un candidato propuesto por el rey para ser presidente había sido rechazado, tampoco en la actual etapa política había triunfado una moción de censura, hasta hace menos de un mes.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del Presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Relacionado con la política, pero con mucha más trascendencia en todos los ámbitos, ha sido lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Cataluña. Juan Carlos I se fue del trono cuando el procés, la intentona de los independentistas por irse de España, abría todos los informativos. Su hijo heredó el trono con este frente abierto. Primero, a los 5 meses, la Generalitat de Artur Mas convocó un referéndum ilegal. Fue el 9 de noviembre de 2014.
Estamos absolutamente determinados y decididos a defender los derechos fundamentales que también afectan a los catalanes, pero no solamente a los catalanes: derecho de expresión, derecho de participación, derecho de libertad ideológica. Y, oigan, después de todo lo que venimos haciendo, yo creo que nos hemos ganado el derecho a un referéndum definitivo.
La votación solo sirvió para convocar elecciones en Cataluña, para los nacionalistas plebiscitarias, porque su objetivo seguía siendo el mismo: votar. Las posiciones se enconaron, se enquistaron y las posturas se tornaron irreconciliables. El culmen llegó el 1 de octubre de 2017.
Hoy hemos celebrado un Consejo Ejecutivo extraordinario para ratificar conjuntamente con el vicepresidente y los consejeros y consejeras, en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña, a un referéndum que se celebrará el domingo 1 de octubre de este año.
El diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta...
La pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?
En forma de república.
Así anunciaba el por entonces presidente de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, el referéndum que se celebró ese día, el 1 de octubre, y que tuvo lugar fuera de la ley. Lo ocurrido aquel día, especialmente convulso y violento en Cataluña, obligó a que el día 3... 48 horas después, Felipe VI diera en televisión un discurso para toda España.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña.
El rey defendió en aquellos 6 minutos de alocución la legalidad vigente y la Constitución. Acusó al gobierno catalán de dividir a su población y, como jefe del Estado, pidió al gobierno asegurar el cumplimiento de las leyes y la unidad territorial de España. Pero la respuesta del ejecutivo de Puigdemont fue calentar más el asunto, llevándolo al límite.
En virtud de todo lo que se acaba de exponer.
En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña, constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano de derecho democrático y social.
Era 27 de octubre de 2017, casi de forma automática, y en respuesta a esa petición de Felipe VI de asegurar la vigencia de la Constitución española, el gobierno aprobó la entrada en vigor del artículo 155 que suspendía la autonomía de Cataluña.
Que alguien puede pensar, sin temor a equivocarse, que diera la sensación de que algunos lo que querían era llegar a esta situación, es decir, a que se aplicara el artículo 155.
Yo solo busco... Que nadie lo entienda.
La situación, a día de hoy, en el cuarto aniversario de Felipe de Borbón como rey de España, parece algo más relajada. Con los artífices, Puigdemont y compañía, huidos de la justicia del país, por fin hay una Generalitat legítimamente constituida que ha permitido levantar el 155. Eso sí, es un gobierno independentista que continúa diciendo que su objetivo es proclamar la República Catalana. Habrá que estar atentos.
Si los cambios políticos y la situación en Cataluña han supuesto un reto para la monarquía, también lo ha sido la corrupción, y además de una manera más cercana. Decenas de representantes públicos manchados por esta lacra, incluida su propia institución, incluida la familia real.
Iñaki Urdangarín, condenado a 5 años y 10 meses de cárcel. El Tribunal Supremo le rebaja 5 meses la condena, una decisión que le deja a un paso de entrar en prisión.
Son las 9:04, Iñaki Urdangarín ya es un preso más de la cárcel de Brieva, en Ávila. El marido de la infanta Cristina ha ingresado a las 8:13, unas horas antes de que venciera el plazo para comenzar a cumplir los 5 años y 10 meses por la sentencia del caso Nos.
El cuñado del rey, el marido de su hermana, la infanta Cristina, pasa su segundo día en prisión cuando se cumplen estos 4 años desde la proclamación de Felipe VI. Es innegable el impacto que sobre la institución ha tenido el caso Nos y que la corrupción también ha manchado la monarquía.
Desde que estallara Nos y fuese portada de todos los espacios informativos de España, la jefatura del Estado ha tratado de minimizar ese impacto. Pero los quebraderos de cabeza en la Casa Real han existido e incluso contribuyeron al cambio en el trono.
7 años después, y justo coincidiendo con su efeméride, parece que el final de esta pesadilla ha llegado, tal y como el Palacio de la Zarzuela deseaba, con Urdangarín en prisión. Desde la Casa Real, el mensaje siempre ha sido el mismo: respeto absoluto por la independencia de las decisiones judiciales.
Pero el coste para la institución, con Juan Carlos y con Felipe, ha sido evidente. La imagen de la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados no ha sido de fácil digestión. Sin embargo, el rey tuvo claro desde el principio que no haría ninguna concesión.
Eso pasaba por tomar decisiones difíciles, no solo a nivel institucional, también en el plano familiar. Su hermana no fue a su proclamación y en junio de 2015 se le retiró el título de duquesa de Palma. Cristina de Borbón tampoco ha estado incluida en la celebración del 80 cumpleaños de su padre, el pasado mes de enero.
Tomar esas medidas no han supuesto un trago sencillo para Felipe VI, pero ha logrado poner los cortafuegos suficientes para proteger a la corona. Porque tiene claro que antes que hermano es jefe de Estado.
A partir de aquí, tras 4 años en el trono, Felipe tiene por delante varios retos importantes: devolver y consolidar la estabilidad política en España, así como su integridad territorial.
Con 50 años, políglota, habla alemán, catalán, francés e inglés, licenciado en Derecho, con posgrado en la misma disciplina, Felipe de Borbón no solo es un buen currículum. Durante toda su vida le prepararon para ser rey de España. Representa a una generación en la que muchos ciudadanos de este país se ven reflejados.
La preparación para la jefatura del Estado que tuvo Felipe en su infancia y juventud es la que ahora, a buen seguro, aplica a su hija mayor y princesa de Asturias, Leonor. Mientras tanto, el rey seguirá procurando ser el símbolo de la unidad y permanencia de España y ser su mejor embajador.